En los últimos capítulos, Cristo hizo muchos milagros. Enseñaba en muchos lugares, pero ahora va a hacer algo diferente. Lucas capítulo 9. Va a delegar tanto el poder como la autoridad a otros. El plan de Cristo no fue hacer todo Él mismo, sino que enseñar y equipar a otros para participar en la extensión de su reino en el mundo. Versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La llegada del reino de Dios implica la derrota de Satanás. Vamos a Mateo 12. Rodolfo, ¿me haces el favor de cerrar la puerta? Gracias. Mateo 12 y 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Estaba empezando a especular, ¿quién es realmente Cristo? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, los demonios, sino por Belsabú, príncipe de los demonios. Entonces tenían dificultad a asimilar lo que estaba pasando. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Entonces estaba hablando de que si los demonios estaban perdiendo su poder, de una manera u otra estaban perdidos. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fue evidencia que el reino vino porque los demonios estaban perdiendo su dominio. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. La casa o el reino de Satanás ya estaba arruinada. Y poco a poco tiene que caer. Dice en 1 Juan 3, 8, el propósito. Cristo vino con propósito. En 1 Juan 3, 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fue su propósito en llegar, deshacer las obras del diablo. Y eso estaba pasando, eso fue el reino de Dios. Así que Cristo dio poder y autoridad a sus apóstoles. Ellos estaban listos, estaban bajo su autoridad, habiendo aprendido de Él. Eran obedientes. Hemos aprendido, para tener autoridad, uno tiene que estar bajo autoridad. Aprendimos esto del centurión en capítulo 7. Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Digo, este ven y viene, va y se va. Bajo autoridad, uno puede tener autoridad. Entonces, Cristo está mandando a sus discípulos, a los 12. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tenían que ser enviados porque Cristo quería tener un impacto largo en muchos lugares a la vez. Como hombre no pudo estar en todos lados al mismo tiempo. Cristo era Dios en carne, pero estaba sujetado a su Padre y tenía limitaciones. Se cansó, se dormía. Es más, el plan de Dios es de usar los hombres, usar las mujeres, hasta los jóvenes, los niños, en la participación de la reconstrucción del mundo bajo el reino de Dios. Es como un negocio familiar. en que toda la familia anda trabajando. Antes de la Navidad, hermanos, yo tuve un problema con mi van y tuve que llamar a la grúa. Tengo la tarjeta de aseguranza y pensé, va a venir y poco tiempo estaré de nuevo en el camino, pero tuve mucha prisa. Vino un hombre de la grúa, hablaba bien español, empezamos a practicar. Él no pudo arrancar mi carro. Entonces se llevó aquí cerca Excel Auto Care. Este es un lugar aquí cerca de la casa de la hermana Silvia. En Lake Forest. Y es un trabajo mexicano, de toda una familia mexicana. Y me impresionó. ¿Por qué? Toda la familia estaba ahí trabajando. El abuelo estaba arriando con escoba, los niños estaban ahí trabajando, los jóvenes estaban aprendiendo de la computadora, las esposas, todos trabajaban en familia, no como muchos negocios aquí en los Estados Unidos. Así que el reino de Dios es así. Todos estamos trabajando en ese proyecto, es un negocio familiar. Versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Iban a llevar muy pocas cosas. Iban a cubrir mucho territorio en poco tiempo. No iban a depender de sus propios recursos. Dios iba a suplir todo, tocando los corazones de la gente en cada pueblo. 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Estaba diciendo, no te mueves de casa en casa. A cada casa, cuando te entres, tiene que conocer los niños, los abuelos, mucho tiempo. Iban a conocer rápidamente las personas de una familia y ponerse a trabajar. 5. Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Los judíos tenían una costumbre que cuando visitaban ciudades paganas que no conocían a Dios, se sacudían el polvo de sus pies, como que no quería que sea pegado a ella la contaminación de ellos. Pero Cristo dijo que iban a empezar a hacer eso dentro de Israel. Y también con esto están informándoles que algunos iban a recibir el mensaje y otros iban a rechazarlo. Y era también para que no se quedan discutiendo con los que no querían recibir el mensaje. Si no quieren, pues hay que sacudir el polvo de los pies y irte. Porque entrando en estas discusiones, se pueden perder mucho tiempo. Mientras hay otras personas que quieren escuchar el mensaje, tan ansioso de escuchar la palabra de Dios, tú quedas ahí con alguien que no vale la pena. Vamos a Mateo 10. En Mateo 10, 14, Cristo hablando del mismo tema, dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Será para ellos peor que el juicio de Sodoma y Gomorra. Es porque eran personas que vivían en el pueblo de Dios. Esperaban el Mesías, ya llegó y están rechazándolo. Es el colmo. Entonces, Cristo dijo, no te gastes tu tiempo con ellos. Regresando al texto. Estamos ya en versículo 6, 9, 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Con estas instrucciones de no perder tiempo, de no llevar un montón de maletas. En los viajes misioneros yo soy siempre culpable de llevar muchos libros y otras cosas. Cristo dijo, no, con un montón de maletas. Se fueron por todo el país en poco tiempo. Dice que pasaban por todas las aldeas, por todas partes. ¿Qué fue el resultado? Hasta el gobierno estaba preocupado y confundido. Versículo 7. Herodes, él era el tetrarca, era como un rey de ese lugar. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado. de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. El Evangelio estaba causando grandes cambios en toda la región. Tenía un gran impacto. ¿Pero qué es lo que ellos estaban predicando? No estaban predicando la muerte y la resurrección de Cristo. Eso ya todavía no pasó. Tenemos que hacer una breve búsqueda para entender qué fue su mensaje. En Romanos 10, en un pasaje conocido, en Romanos 10, 14, muchos de ustedes conocen donde dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? En Romanos 10, 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados como está escrito? Y aquí está el verso. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas. Aquí son las buenas nuevas. Y eso de los pies cuando dice cuán hermosos son los pies, eso es una cita del Testamento Antiguo. Y tenemos que mirar brevemente a Isaías para entender la base de ese mensaje. Porque como dije, no estaban hablando de la resurrección de Cristo. En Isaías 52, si no te encuentres, no preocupes, lo voy a leer solamente un versículo. En Isaías 52, 7, eso fue la esencia de su mensaje. Está la cita que estaba empleando San Pablo en Romanos. Isaías 52, 7 dice, ¿cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion? Ahí está el mensaje. Eso es el grano. Tu Dios reina. Tu Dios reina. Eso es la base de todo su mensaje. Tu Dios reina, no el diablo. Si vienen los testigos de tu casa, los testigos de Jehová tocando a tu casa, van a decir, ¿sabes qué? El diablo está reinando. Mira tu periódico. Ese mundo está acabando. Pero el mensaje de la Biblia, tu Dios reina, no es el diablo. Y para comprobar esto, ellos estaban echando demonios. No fue Roma que estaba reinando, sino que Dios permitió a Roma a crecer y tener un gran imperio. Y más que nada, no fue Herodes que estaba reinando. Era como un títere, un político. Pero dice que Dios estaba reinando y Dios tenía todo bajo control y Dios iba a cambiar cosas. Y por esto Herodes estaba bien preocupado. Dijo, yo decapité a Juan, pero eso no acabó nada. Ya hay otro más fuerte que Juan. Y Herodes, como otros incrédulos, no pudo asimilar lo que estaba pasando. Él quería pensar que él estaba reinando. Él pensó que él tenía control de la situación. Pero como incrédulo, ni pudo entender lo que estaba pasando en su propio país. Continuando en el texto, ya estamos en versículo 10. Lucas 9, 10. Solamente vamos a estudiar hasta el 27. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándoles se retiró aparte a un desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ahí lo tiene, los retiros son bíblicos. Se retiró. Después de hacer las cosas grandes para el Señor, está bien tomar un descanso. Está bien hablar con otros hermanos de lo que Dios está haciendo en tu ministerio. Regresando de un viaje de misiones, o de evangelizar, o de ir al hospital o a la cárcel, o visitando los que están ahí, o los enfermos. Está bien compartir con otras personas lo que Dios hizo en tu ministerio. Y también, hermanos, es importante escuchar a estas personas. que están regresando del trabajo. Yo sabía de una muchacha de ese país, estaba muy deprimida ella. Fue como misionera a otro país y Dios hizo cosas maravillosas. Era de una iglesia grande. Y cuando regresó a su iglesia, aquí en los Estados Unidos, quería compartir con todos lo que Dios hizo. Y nadie tenía interés en escucharla. Todos aquí en este país estaban totalmente ocupados, involucrados en sus trabajos, en sus negocios, en sus inversiones, en sus deportes. No le importaba nada lo que Dios estaba haciendo en el ministerio de ella. Y para ella se dolía mucho. La iglesia mandaba dinero, siendo una iglesia rica. Pero no tenía la menor interés en escuchar lo que está pasando en su vida. Tenemos que escuchar, hermanos. 11. Y cuando la gente lo supo, les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es que Cristo estaba tratando de tener un retiro fuera de la gente, pero ellos venían de todas maneras y los recibió como siempre. 12. Pero el día comenzó a declinar. Y acercándose, los doce le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojan y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Bueno, por lo menos los apóstoles estaban pensando en ellos, en las necesidades de la gente, o quizás estaban pensando, ay, vamos a perder todo nuestro dinero comprando comida para ellos. Pero siempre es peligroso dar órdenes a Cristo. Ahí están ordenando a Cristo. Mándeles que se vayan. 13. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Siempre fue interesante con Cristo. Siempre había algo sorprendente. Esta vez estaba enseñando que hay suficiencia en Cristo Jesús. No le va a faltar. Siguiendo a él en sinceridad, versículo 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedles sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantados los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Dios no iba a permitir que algunos reciban y otros no. No, había una abundancia para todos. Con Cristo no se van a faltar. Dando gracias a Dios, avanzando su reino, aprendiendo de Él, siempre habrá recursos, los recursos necesarios. Dios siempre ha suplido el pan de su pueblo. Hasta en el desierto con Moisés mandó el maná. Dios siempre ha sido muy generoso en esto. Hasta en nuestra iglesia. Viendo en viernes, solamente por llegar a la iglesia en viernes, se puede recibir una caja de comida. Y a veces cuando viene Juan, el esposo de Griselda, viene con su carro totalmente lleno de pan. Pan en todos lados. Hay montones de pan en la iglesia. Y cuando veo esto, pienso en ese pasaje. En la casa de Dios hay abundancia de pan. 18. Estamos llegando al fin. 18 a 27 ya. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Gracias. Eso es un punto importante. Ya por los siglos y hasta la fecha la gente andan discutiendo, ¿quién es Cristo? ¿Fue solamente un buen maestro? ¿Un buen ejemplo? ¿Fue un profeta? Eso dicen los musulmanes. ¿Fue acaso un fraude? Eso dicen los judíos. ¿Fue solamente un mito? Hay gente que prefiere creer que, ¿sabes qué? Cristo nunca existía, sino que es solamente un mito. Es porque ellos no pueden asimilar su historia, escuchando de lo que pasó. No quepa en su mente lo que pasó. Y si empiezan a pensar en Él, tienen que enfrentar su pecaminosidad y su rebelión en contra de Dios. Y para ellos eso es insoportable. 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Hasta Herodes estaba pensando en esta pregunta, por eso quería verlo. Porque no pudo entender lo que estaba pasando, siendo él un inconverso. Pero Herodes no fue a visitarlo por causa de su soberbia. Y también porque Juan Bautista lo reprendió por sus adulterios. Y los pecadores no pueden soportar los reproches, por lo que ellos saben es rebelión en contra de Dios. Prefieren vivir tratando de engañar a ellos mismos. 20. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Sabemos del libro de Mateo que esto fue revelado a Pedro. No había duda, Cristo fue el profetizado Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente. Ahora, hermanos, estamos entrando en el punto principal de ese mensaje, de aquí de 21 a 27. Cristo estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a pasar. Ya está empezando a hablar de su marcha a la muerte. Y ese es el título del mensaje de hoy, la marcha a la muerte. No quiso publicar a todos quién era. Ellos estaban esperando un líder político para acabar con Roma, con una guerra o con una rebelión. Pero Dios tenía otro plan. Vamos a Juan 6. Y podemos ver en Juan 6, el libro que sigue, en un pasaje paralelo. En Juan 6, 12, es la misma historia, pero hay más detalles. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ya en Juan 6, 13. Recogieron pues y llenaron 12 canastas, o cestas, perdón, de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y mira versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, iban a forzarlo, apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Querían venir y forzarlos a tomar el trono ya. Pero aunque Cristo estaba en rumbo al trono, tuvo que ir por medio de la cruz. No fue el plan de Dios simplemente establecer el trono en el mundo. Lucas 4, 5. Lucas 4, 5. Vino el diablo y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué estaba diciendo el diablo? Cristo, tú no tienes que ir a la cruz. No tienes que ir a la cruz. Ahí está el dominio, aquí está el trono, tómalo. Y más tarde en Mateo 16, salud, en Mateo 16, dice así, versículo 21, dice, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y de padecer mucho de los ancianos. Anunció que iba a sufrir para que no sea una sorpresa. Y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Cristo anunció que iba a morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Eso es el mensaje del mundo. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esto fue el diablo regresando a decir a Cristo otra vez, tú no tienes que ir a la cruz. No es necesario ir a la cruz. No es necesaria esa marcha a la muerte. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Cristo no fue engañado. Eso fue Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El hombre va a decir, ten compasión de ti. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Bueno, continuando en nuestro texto. El diablo estaba diciendo a Cristo, tú no tienes que ir a la cruz. Hermano, hermana, el diablo está diciendo a ti, tú no tienes que tener ninguna cruz. Tú no tienes que tomar tu cruz. Tú no tienes que llevar ninguna cruz. Tú no tienes que estar en una marcha a la muerte con Cristo. Pero la palabra de Cristo es otra. Cristo dijo en ese texto, tome tu cruz y sígame. Versículo 22, siguiendo, Lucas 9, 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Eso fue un golpe para ellos. Ellos apenas estaban empezando a disfrutar el ministerio y ahora Cristo estaba anunciando, ya se acabó. Que iba a morir, pero también dijo que iba a resucitar en el tercer día. La realidad era que para llegar al trono, Cristo tenía que pasar por la cruz y la tumba. Su carne tenía que ser crucificada. Eso fue muy, muy difícil para ellos entender y asimilar. Aunque estaba plenamente enseñada en la Biblia, de que el Mesías tenía que sufrir y morir, pero la gente de aquel entonces, como en muchos lugares hoy, no estudiaban toda la Biblia, solamente los textos que a ellos les agradaban. Pero es más, no solamente estaba anunciando que él estaba en una marcha a la muerte, pero ahora hablando a todos, dijo en versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Empecé a hablar un poco de ese mensaje con mi esposa en la mañana. Y ella miró a su reloj. ¿Qué haces? Oh, quiero mirar mi tiempo, voy a la iglesia. Ese versículo puede calificar como uno de los menos populares en toda la Biblia, hermano. Hoy en día muchos quieren pensar que la enseñanza de la Biblia es tienes que amar a ti mismo. Se enseña esto en la psicología moderna. Tiene un pasaje en la Biblia para comprobarlo. Pero tiene problema de matemática. Vamos a Mateo 22. Mateo 22 y 37 y en muchas partes. La psicología secular, iglesias modernas, dice que la Biblia enseña que tienes que aprender a amar a ti mismo. Pero a ver si alguien entiende la matemática. En versículo 37, Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿quién entiende la matemática? ¿Cuántas leyes hay aquí? Son dos, no son tres. La enseñanza engañosa. No, dice, hay tres. Tiene que aprender a amar a Dios. Tiene que aprender a número dos, a amar a tu prójimo. Y número tres, amar a ti mismo. No es necesario aprender a amar a ti mismo, hermano. Es un engaño. Es el diablo regresando. El hombre automáticamente se aman a ellos mismos. Dice en Efesios 5:29, no es necesario ir, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida en el contexto de enseñar a los hombres a sacrificar para sus esposas. La Biblia dice que no es necesario enseñar a la gente a amar a ellos mismos. Es natural, como el egoísmo. Vamos a 2 Timoteo 3. Estamos llegando al fin. 2 de Timoteo, capítulo 3. Es una poderosa refutación de ese sistema psicológico. En Timoteo 3, empezando en 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí hay una lista infernal, como estudiamos en viernes. Pero es otra lista y es importante ver quién está enfrente de la lista. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y el principio de todo esto es porque se aman a sí mismos. Hermano, tú no tienes que aprender a amar a ti mismo. Eso es el diablo regresando diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes que llevar ninguna cruz. Tú no tienes que negar a ti mismo. Ámate a ti mismo. Ten compasión de ti. Y tiene sus versículos hasta para presentar su caso. Cristo dijo en nuestro texto, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de mí quiere decir, si alguien quiere seguirme, dice que tiene que llevar tu cruz. Eso no es solamente para ciertos supercristianos, supersantos, es para cualquier que quiere seguir a Cristo Jesús. Versículo 24, estamos llegando al fin. Lucas 9:24. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Una paradoja interesante. Ciertamente muchos cristianos, especialmente en ese país de los Estados Unidos, van a pensar, oh no, yo no puedo sacrificar por Cristo. Quiero mantener mi vida como es. Quiero vivir según mi preferencia y lograr todos mis objetivos. Con esa actitud puedes perder tu alma, hermano. Eso está enseñando que tiene que perder la vida de egoísmos. Yo creo que toda madre entiende algo de esto. Una mujer joven cuando tiene hijos tiene que empezar a sacrificar por sus hijos. Todo buen esposo, y digo no todo esposo, todo buen esposo sabe algo de esto. Tiene que sacrificar mucho por su familia. Y es el mismo cuando entres en pacto con Cristo Jesús. Hay sacrificios, hay compromiso, hay trabajo y a veces hay sufrimiento. La carne tiene que morir. Gálatas. En Gálatas 2:20, Pablo enseñando de esto, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo antes tenía muchos logros entre los judíos, pero ahora dice, toda esa vida pasada está muerta. Yo no tengo control de nada. Dios me manda a un lugar, me voy. Dios me llama a otro, me voy. En 6:14 de Gálatas, en 6:14, dice Pablo, pero lejos de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo no quería nada que ver con Pablo. Y Pablo no buscaba nada en el mundo, vivía y trabajaba en el reino de Dios. Versículo 25 de nuestro texto. Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo. Cuando leímos esto en Mateo, dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierda su alma? Los que rechacen esa doctrina de la cruz, del sacrificio, y son muchos, a lo mejor son la mayoría en ese país, ellos pueden ganar mucho del mundo. Pueden ganar bastante, especialmente aquí, trabajando varios trabajos y ahorrando el dinero, sus inversiones. Pero si pudieran ganar todo, ¿y qué? Pida a la gente que tiene bastante dinero, si están felices. Porque si siguen así, con toda su riqueza, perderán sus almas, que valgan muchísimo más. Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la paz y la del Padre y de los santos ángeles. Está diciendo que cuando alguien dice, oh, tú eres una aleluya, y yo, no, empiezo a negar a Cristo. Te sientes vergüenza de Cristo. Eso está diciendo, cuando Él regrese, yo tengo vergüenza de ti. Cobarde. Una cosa es decir que uno ha recibido a Cristo. Cualquier persona, oh sí, estuve en una reunión, recibí a Cristo. Otra cosa es tomar la túnica blanca, como algunos hermanos van a hacer en pocos momentos, y bajarse en el agua. Entrando en pacto con Dios, enfrente de todo el mundo, diciendo, yo soy con Cristo. Diga lo que digan los demás, no me importa. Estoy a su lado, pasa lo que pasa, porque yo sé que es el camino correcto, aun si es una marcha a la muerte. 27, último versículo. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El reino iba a ser muy visible pronto para ellos. En el capítulo que sigue van a ver la transfiguración, más tarde la resurrección de Cristo. En el día de Pentecostés iban a ver el gran crecimiento de la iglesia, 3,000 en un día. Entonces, fue visible que eso no fue un mito, era una realidad. Doctrina, ya cerrando. Hermanos, el mensaje así parece un poco duro, parece un poco fuerte, pero pida aquí mismo a los hermanos que han llevado su cruz por muchos años. Pídeles si están viviendo una vida terrible. No es así. La promesa cierta de Cristo Jesús, cuando dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gente que quieren tener gran parte del mundo y un poquito del reino de Dios, mayormente tiene la vida miserable. La carga es ligera en comparación de los sufrimientos que los incrédulos tendrán que aguantar por toda la eternidad en el infierno. ¿Qué es tu cruz? Hay que tener cuidado en cómo hablan de la cruz. Hay mujeres que dicen, oh sí, yo estoy llevando mi cruz. Mi esposo es un miserable, eso es mi cruz. O mi trabajo. La cruz es la persecución, es la presión constante del enemigo, atacándote cuando menos te esperas, porque tú quieres avanzar el reino de Dios y todo el mundo está en tu contra. La cruz es la guerra espiritual. La cruz es el compromiso de servir a Dios, matando los deseos de la carne, poniendo sus propios deseos a un lado a veces, pensando en los hermanos, pensando en los perdidos, y más que nada pensando en los deseos de tu Señor. ¿Qué es negar a ti mismo? Último texto. Con esto estamos cerrando ya. 1 Corintios 10:4. Ay, perdón, 13:4. 1 Corintios 13:4. Negar a sí mismo no es nada más que el amor, hermano. No es nada más que el amor. En 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. El amor está dispuesto a sufrir, a sacrificar, Cada madre puede enseñarte esto. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No está pasando toda la vida simplemente buscando lo que tú puedes agarrar. Estás pensando en otras personas. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no se irrita en cada momento cuando otra persona quiere hacer otra cosa. No está luchando en cada momento por el control de cada situación, no guarda rencor. El amor tiene la capacidad de perdonar, y eso es negar a ti mismo. Tú quieres la venganza, mátalo. No la persona, la venganza. No se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre. Está dispuesto a sufrir cuando sea necesario. Todo lo cree. Hay personas que tienen mala actitud y interpretan todo malo. Ah, mi hijo dijo que está tarde. A lo mejor está en algún lío. No, pues si dice estoy bien, créalo. Hasta que hay otra evidencia. Todo lo cree. Dale el beneficio de la duda. No llegas inmediatamente a concluir lo malo. Todo lo espera, todo lo soporta, puede soportar. Eso es llevar la cruz, hermano. Es una vida maravillosa. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, sabemos que tu Espíritu Santo ha sido moviendo aquí. Te damos gracias por los bautismos. Y tenemos dos hermanos, y si hay otra persona, está acá, Señor. Mueve el corazón de esta persona a bautizarse hoy día. Tenemos las túnicas, el agua suficiente, Señor. Oh Padre, que descienda tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver que por la vida siendo muy corta, tenemos que sacrificar por la familia, por tu reino, Señor. Y así será una vida aún más feliz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.